no existían, existían muchos abismos, el mundo estaba dividido entre ricos y pobres. Estados Unidos introduce lo que se puede decir que es la democratización de la riqueza, donde prácticamente cada persona dentro del espectro demográfico norteamericano tiene acceso a ella.
Aquí interesante. Tenemos, por ejemplo, qué interesante, sí, Julio, que tú hayas mencionado, o sea, en esta presentación del tema, ¿no? Fíjate que ya mencionaste a Ford. No hay pujanza económica más clara en Estados Unidos que la presencia de Henry Ford en la industria automovilística. Después tenemos a Morgan, Rockefeller con el petróleo. Pero yo quería, una vez presentado el esquema de la pujanza industrial, un poco que el oyente de Cuba conozca los elementos, porque se habla mucho de la revolución industrial, del capitalismo industrial, que obviamente por ahí viene el gran empujón, el gran impulso, el gran estímulo.
Háblanos, la gran revolución industrial.
Claro, háblanos un poco de ese fenómeno y, por supuesto, vamos a tener un poquitico más de tiempo y posiblemente la semana próxima tengamos otro programa a los efectos de poder cumplir para que el pueblo de Cuba conozca. Porque Cuba lleva 60 años en limitaciones, cuando nos falta el huevo, falta la carne, falta el arroz, se acabó tal cosa, se acabó el pollo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta revolución industrial? Julio Quiveiro, tú que eres un historiador, un hombre que dominas el fenómeno económico muy bien.
Sí, efectivamente, en el siglo XIX se produce el gran fenómeno de la revolución industrial, donde se pasa del capitalismo mercantil manufacturero, se pasa a lo que se llama el capitalismo industrial, y ahí se deriva la revolución industrial. Esto está dado, por ejemplo, por la invención del buque de vapor, que no existía hasta ese momento, el descubrimiento del acero y otras tecnologías que permiten que los Estados Unidos la producción se dinamice y empiece a tomar niveles como nunca antes había tomado en la historia. Se crean las grandes industrias, la industria del acero, se crea la invención de la locomotora, el ferrocarril, se empiezan a atender líneas de ferrocarril que van desde la costa este hacia lo profundo del oeste norteamericano, y eso produce una gran pujanza en la economía norteamericana. Ya a finales del siglo, con la invención del automóvil y otras tecnologías, pues eso lleva a otros niveles. El obrero norteamericano empieza a recibir niveles de vida que hasta ese momento no se había visto en la historia de la humanidad. A finales del siglo XIX, específicamente en la ciudad de Chicago, se produce la gran feria, la feria mundial, donde los Estados Unidos son los primeros en llevar la gran tecnología que tenían hasta ese momento, una tecnología que no se había visto en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que produce el gran despegue industrial de los Estados Unidos, preparándolo para que a principios del siglo XX se convierta en la gran potencia industrial que ha sido y que permanece hasta nuestros días.
Y ahí tú mencionaste al principio del programa algo que es clave, ¿no? Ya, algo que es lo que falta en los países autoritarios, y es la libertad creativa, la libertad de inversión, y de ahí nace el capitalismo. O sea, hay todo un esquema democrático en la pujanza industrial de Estados Unidos, porque por un lado sale Ford, Y entra en la industria automovilística y crea una revolución precisamente porque se cree en la libertad del ser humano, en la libertad económica del ser humano. Y después viene un Rockefeller y estamos hablando desde el siglo XIX, ya finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, llega un Rockefeller que se convierte en el que descubre la industria del petróleo y de los aceites. Y después llega Morgan y la revolución de la electricidad. Y esto refleja algo que, repito, que tú dijiste, por supuesto, con mucha precisión, y es la democracia es la que impulsa, es el caldo que permite que estas expresiones de pujanza industrial crezcan, y por eso Estados Unidos es lo que es.
Correcto, correcto. El único país en el mundo y parece una cosa escandalosa cuando se dice esto en estos días, pero el único país en el mundo que ha hecho más por combatir la pobreza ha sido los Estados Unidos. No, nunca ha habido mayor cantidad de riqueza repartida entre la población que con el modelo norteamericano, que ha sido el gran experimento norteamericano, ese experimento grande de la democracia con la libre empresa, donde el individuo puede crearse a sí mismo una fortuna, lo que se conoce como el modelo del self-made man, el individuo que se hace a sí mismo. Puede llegar a abrir una empresa, abrir un negocio y llegar y tener acceso a la riqueza. Eso no se había visto nunca antes en la historia de la humanidad. Y ese es el gran aporte de los Estados Unidos a la civilización occidental. Ese ha sido el gran aporte que ha hecho para poder llevar al mundo un tipo de modelo que hasta ese momento no existía y que ha sido el único en la historia de la humanidad que ha podido llevar, democratizar la riqueza entre su población. En los Estados Unidos, una persona que trabaja un trabajo humilde puede tener acceso incluso a los mismos bienes que tiene un millonario. Aquí se da el caso, por ejemplo, de personas que tienen un automóvil del año y realmente lo que trabajan es en una fábrica y manejan el Mercedes-Benz del año. Claro. Así mismo como lo puede manejar una persona que tiene muchos recursos. O sea que nunca se había visto en la historia de que pudiera, porque estaba el modelo anterior era entre ricos, de muy ricos, y los pobres, o sea, polarización de la riqueza. Democratización de la riqueza ha sido en el modelo norteamericano, ese modelo que crearon los padres fundadores y que se fue perfeccionando en el siglo XIX, en el siglo XX, y ha llegado al siglo XXI, que Estados Unidos está tecnológicamente está a años luz de muchos países del mundo. Tecnológicamente.
Pero fíjate, qué interesante, Julio. Y yo repito eso porque para Cuba es clave que entiendan eso. O sea, que entiendan que cuando tú ves, por ejemplo, a un Henry Ford, después ves en el automóvil, a un Morgan en la parte de la electricidad, después viene
el creador de la industria. Hoy tenemos luz en el mundo gracias a John Pierpont Morgan.
Sí, pero después si te vas a Carnegie, tienes el acero. La importancia del acero, todo lo que es las comunicaciones, los puentes.
Los grandes puentes. Hay una anécdota muy interesante: cuando el primer puente de acero se tendió, que fue por allá, que enlazaba por allá por Missouri, las personas no querían cruzarlo porque decían que se iban a caer. Y él fue el primero que cruzó el puente para que vieran que el puente funcionaba y que estaba bien. Y fue un puente que enlazó el río Mississippi de una punta a la otra. Y estamos hablando de 1866, o sea que no fue ayer precisamente, pero así fue como empezó la pujanza de los Estados Unidos, con ese gran experimento del acero para tender puentes. Y solamente en una democracia, en un sistema libre, se podía lograr una cosa así.
Ahora, yo ya he establecido los fundamentos, o sea, creo que en los primeros minutos del programa hemos establecido los fundamentos. Los fundamentos, obviamente, lo cogieron en sus manos estos grandes genios como Ford, Morgan, Carnegie, Rockefeller y otros tantos. Pero bueno, estamos hablando de los cuatro o cinco pilares.
Le decían los grandes varones.
Los grandes varones de la historia industrial americana. Qué interesante que lo recuerde. Después de eso, fíjense qué interesante, los propios patricios que ordenaron nuestro complejo de ideas para garantizar que estos grandes varones pudieran continuar, pues ahí está entonces la Constitución, los derechos, las enmiendas, esa primera enmienda, qué curioso, esa primera enmienda que le dice a los políticos no se metan con la libertad, ahí están, estos varones utilizaron la libertad para crear y hacer grande Estados Unidos, pero además hacen otra cosa en la primera enmienda, le dicen a los políticos, no se metan con la religión.
Exactamente, la constitución original americana era una constitución muy sencilla, los padres fundadores no tenían una gran pretensión en esos momentos y trataron de hacerla lo más sencilla posible, pero existe el fenómeno, Estados Unidos es uno de los pocos países que mantiene su constitución original. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los norteamericanos? No trataron de cambiar la constitución, sino empezaron a agregarles enmiendas. No. Y en estos momentos llevan alrededor de 27 enmiendas que se le han hecho a la constitución, pero todo lo que ha sido es mejorar, pero han mantenido incólume la constitución original de los Estados Unidos.
Claro, y estos varones que ahora, en lugar de 4 o 5, ahora son 200, porque después viene toda la tecnología moderna que también tú mencionaste al principio del programa. O sea, todo el fenómeno, sí, que se está desarrollando en California y en otros estados.
Correcto, correcto.
Entonces, yo en los minutos finales del programa, porque creo que vale la pena volver a este tema la semana que viene, que es creo que es ya la última, los últimos días de esta programación de Estados Unidos en Martí, que por cierto le agradecemos mucho a los oyentes de Cuba que nos están escribiendo, agradeciendo, y nada, pues para nosotros es un placer tener personas como Julio Quivero y otros que han estado aquí, Rosa Leonor Wishmar, aquí ha estado Bichelli, Marcos Antonio Ramos, Julio Chilling, o sea, hemos recorrido intelectuales, académicos, historiadores que conocen. La pregunta que yo te quería hacer en los minutos finales, Julio, y por supuesto con la promesa de volver la semana que viene a este tema, ya anunciaremos el día. Ahora, ¿cómo Julio Quiveiro ve la pujanza industrial? Sabemos que ahora hay más varones que al principio, no importa, varones, sí, y varonesas, porque hay sí, muchas mujeres también.
Los grandes varones ahora son los Steve Jobs, los Mark Zuckerberg, esos, claro, son los grandes varones de la industria ahora, Kalenie de Uber, en fin. La economía norteamericana está en su mejor momento en toda la historia. Está en su mejor momento precisamente por la filosofía que ha tenido este país de tratar de estimular la libre empresa. Hay que recordar que, por ejemplo, Microsoft, que es una compañía a nivel mundial, empezó en el garaje de la casa. O sea, Bill Gates empezó su compañía en el garaje de la casa y actualmente es un emporio mundial, y Bill Gates está considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Y así es, en lo que es libertad económica, en lo que es en iniciativa empresarial, y en términos económicos, Estados Unidos está en el mejor momento económico de su historia. Y está llevando la batuta a nivel mundial. El mundo solamente lo que trata es de beneficiarse de lo que sale de Estados Unidos. Internet fue creado en Estados Unidos. Los sistemas nuevos ahora de transporte como Uber y Lyft son creados en los Estados Unidos. O sea que es la iniciativa individual la que ha hecho que la economía norteamericana esté yendo en estos momentos a niveles nunca antes vistos. Y yo en el siglo XXI decían que el siglo XX era el siglo de los Estados Unidos. Pues yo creo que el siglo XXI va a ser más todavía el siglo de los Estados Unidos.
Sí, yo diría, claro que es el siglo de los Estados Unidos, pero yo diría más, es el siglo de la libertad. O sea, nosotros tenemos que convencer a países, como a gobiernos como el de Cuba y como el de Nicaragua, Corea del Norte, que la libertad es el fundamento de esta creatividad, de esta expansión. Hay una frase que a mí me encanta, porque yo no soy historiador, pero sí he leído mucha historia, soy un periodista que se ocupa de eso. A mí me recuerda, hay una frase de Seward, que fue secretario de Estado en tiempos de Lincoln, que tú conoces mejor que yo, y en tiempos de Johnson, cuando Seward, que lo consideran el gran expansionista de los Estados Unidos, dijo: dadme 50, 40 o 30 años más de vida y os proporcionaré la posesión del continente americano y el control del mundo entero, refiriéndose a Estados Unidos. O sea, es la ambición del desarrollo que está en el alma americana, es así, y no es para...
Exactamente. En todos los países del mundo donde existe un índice económico grande y donde son economías fuertes, todos son democracias y todos tienen un sistema democrático. Claro. No hay ningún país totalitario que esté marchando a la cabeza en el mundo en cuanto a economía mundial. Incluso se habla de China y demás, pero en lo de China no es precisamente... Hay una mucha polarización de la riqueza en China. Pero a nivel mundial, los países que están a la cabeza en cuanto a desarrollo económico son países democráticos.
Sí, pero fíjate que qué bueno que tú lo hayas mencionado. China, realmente, a pesar de que ha tenido un salto al desarrollo, todavía tiene las limitaciones de libertad que explicaron la masacre de Tiananmen, que explican la situación que se está viviendo ahora en Hong Kong de las protestas.
No, y no hay democratización de la riqueza. Claro. Y hay un grupo que tiene mucho y otro que tiene poco. No es precisamente, se puede considerar un éxito económico como puede ser en países como Finlandia, como Noruega, como los Estados Unidos.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido un segmento con el académico Julio Quiveiro, historiador, interesantísimo, la pujanza industrial de Estados Unidos. Pero nos han quedado temas, Julio. Por lo tanto, la semana que viene vamos a culminar este tema. Vamos a intentar culminarlo como para que MacArthur, sirva. Claro, para que sirva MacArthur, de estímulo.
Como decía MacArthur, volveremos.
Volveremos para que sirva de estímulo al pueblo de Cuba y también al régimen cubano. No los excluimos, no coincidimos con ellos, pero para que aprendan de lo que es la pujanza industrial y cómo la libertad es el elemento principal de ese fenómeno económico. Bueno, amigos de Cuba, pues nada, seguimos en este programa de Estados Unidos en Martí, que además lo disfrutamos muchísimo, se los confieso. Es un, vaya, todo trabajo periodístico tiene su esfuerzo, su investigación, pero disfrutamos muchísimo que este programa, ojalá los dirigentes de Cuba pudieran escuchar un programa como este, porque bueno, en la programación de Radio Martí no hay odio contra nadie, pero este programa es educativo, es para que que todos los ministros de Cuba nos escuchen, para que sepan que si quieren que haya pollo, que si quieren que haya huevos, que si quieren que haya arroz, en ese país tiene que haber democracia y libertad. Oigan este programa y estudien la historia de por qué la pujanza económica americana viene por esos caminos. Y ahora tenemos un segmento que bueno, nos han escrito sobre ese segmento, y es la importancia del deporte en la historia de los Estados Unidos. Y para eso, Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Y atletas ha tenido este país. Este país ha dado atletas en casi todas las modalidades. Y hoy traemos uno que es el atleta con más medallas y el más exitoso en la historia olímpica. Ha participado en 5 juegos. Y me refiero a Michael Phelps. Un hombre que cuando se piensa en nadador, se piensa en él. Es más, lo han estudiado y dicen que los brazos tan perfecto, que el cuerpo es perfecto, y arriba de eso. Este muchacho nació en el año 1985, el 30 de junio de 1985. Y se retiró, digo que es el más exitoso, porque se retiró con un total de 28 medallas. Tiene los récords de todos los tiempos en medallas de oro olímpicas, 23. Medallas de oro olímpicas en eventos individuales, 13. Medallas olímpicas en eventos que no son individuales, los otros 16. Ganó 8 medallas de oro en los Juegos de Pekín 2008. En los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas ya había empatado el récord de 8 medallas de todos los tiempos. Y cuando entra, es como que los que están detrás de él dicen, bueno, vamos a quedar en segundo lugar. Una figura espectacular. Volvemos a lo mismo.
Repite el nombre para los que sintonizaron.
Michael Phelps, un hombre que inclusive viene de una familia divorciada. Su madre tuvo que trabajar para pagarle las clases de natación y todo. O sea que, y eso es la grandeza de este país. El atleta, no es que aquí los atletas los cogen y lo hace, el país lo hace. No. Le dan la oportunidad, existe. Pero hay mucho sacrificio. Ahí está el sacrificio de sus padres. Y bueno, él también...
Bueno, qué interesante que tú hayas mencionado a Michael Phelps, porque nosotros hemos tenido el privilegio de verlo, a mí que me encanta el deporte, cuando Michael Phelps se tira en la piscina, parece que tiene un motor. En los pies tiene como un motor. Y eso refleja lo que acabamos de decir en el primer segmento. La libertad es la base de este país. Aquí hay libertad para ser nadador, para ser basquetbolista, para ser industrial, para ser petrolero, para ser actor, para ser escribir. Pero la base de todo está en la libertad. Le agradecemos mucho a nuestro colega periodista Chambi Campo.
Gracias,
por haber traído hoy a Estados Unidos en Martí a Michael Phelps, un nadador que ha hecho historia por los premios que ha obtenido para Estados Unidos y para él. Bueno, llegamos en Estados Unidos en Martí a esos vistazos que recorren la historia de Estados Unidos, instala nuestra colega periodista Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba. Os vamos a dar un vistazo por una obra de la ingeniería norteamericana, una obra que es símbolo icónico de una ciudad llamada San Francisco, el puente Golden Gate, una impresionante obra que fue construida a mediados de 1930. Bueno, pues el puente Golden Gate, la bahía donde está situado este puente, es llamada así porque recuerda o recordaba al estrecho de Constantinopla, llamado también la Puerta Dorada, que comunicaba Europa y Asia, y cuentan que fue el estrecho, fue bautizado de esta manera porque el capitán John Fremont en 1846 descubrió este lugar y le recordó esta bahía de Estambul que se llamaba el Cuerno de Oro. El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco, a pesar de que no es el de mayor tamaño, porque el puente Bay Bridge es la vía principal de la ciudad. En la década posterior a la Primera Guerra Mundial, el tráfico rodado en la ciudad se hizo muy intenso, se multiplicó por 7, y había necesidad de que existiera un puente como este, porque ya los ferries eran incapaces de absorber este crecimiento poblacional. Catalogado como puente colgante, y fue construido entre 1933 y 1937 con una longitud aproximada de 1.280 metros y está suspendido por dos torres de 227 metros de altura cada una de las torres y cuenta con 600.000 remaches aproximadamente en toda su estructura. Los cables que lo aguantan tienen un grosor de casi un metro de diámetro y como eran cables tan pesados no pudieron ser transportados de un extremo a otro del Golden Gate. ¿Qué pasó? Pues los ingenieros decidieron que había que trenzar los cables en el lugar. Se hizo un proceso llamado hilado de cables, que fue inventado por uno de los fundadores de la compañía que hizo el puente, y de esta manera se pudieron instalar estos cables que sostienen el peso de esta edificación. El Golden Gate tiene una calzada de 6 carriles, 3 carriles en cada dirección, y dispone además de carriles protegidos para peatones y bicicletas. El puente también sirve para llevar los tendidos eléctricos de la ciudad y conducir por él el combustible. Bajo su estructura, deja 67 metros de altura para el paso de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate constituyó la mayor obra de ingeniería de su época y todavía hoy impresiona y conecta, es la única forma de salir del lado norte de la ciudad por el lado norte y conecta la ruta interestatal 101 y la ruta estatal de California número 1. Además, este puente ha aparecido en diferentes películas de Hollywood, el Halcón Maltés, por ejemplo, de 1941, Superman, El Hombre de Acero, del 78, dos sagas de Star Wars, en la película The Rock y en El Origen del Planeta de los Simios, del 2011. Y en un día común, en un día cualquiera, pasan por este puente unos 100.000 vehículos. El Golden Gate, una maravilla para ver, una maravilla dorada que se distingue en cualquier fotografía porque su color naranja es visible desde cualquier lugar.
Qué interesante cerrar el programa de hoy, amigos de Cuba, Estados Unidos en Martí, con este puente. Cuando uno cruza este puente, y se los dice, yo lo he cruzado varias veces, uno siente la pujanza de esta nación de Estados Unidos realmente, porque es la pujanza, y como este programa ha insistido hoy, la pujanza de la libertad es la que hace grande la economía industrial y la economía en sentido general de Estados Unidos. Nos tenemos que despedir lamentablemente. Agradecemos a todos los que nos han escrito a Estados Unidos en Martí, en letras chiquitas, estadosunidosenmartí@gmail.com. Síganos escribiendo y gracias a todos y volveremos el lunes con Estados Unidos en Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.